Ignacio Zuleta, ¿cómo te va? Buen día, tanto tiempo.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
Muy bien.
Bien, 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 bien. Libro, bien, siempre bien.
Y bueno, se vende.
Se vende. Ayer me metí en una librería, en un shopping, y no lo pude ver.
Y bueno, se estará vendiendo.
Se ve que se ha agotado. No, no lo pude ver. Vos sabés que me dice que no lo tenían.
Hay que pedirlo, hay que pedirlo.
Sí. Bueno. Problemas fundamentalmente en Cancillería, donde ha cambiado la canciller. ¿Tenés alguna información, algún dato, algún razonamiento de por qué se va a Malcorra? Que no sea lo oficial, digo, ¿no?
Bueno, hay una situación que es pública, que es la situación personal de la canciller, que tiene un problema familiar, que ella ha vivido en España y
Sí.
toda la gestión que ha estado este año y medio, prácticamente ha estado viajando casi todas las semanas para atender a una madre muy mayor y un marido que está enfermo, eso tengo entendido, y además ella lo ha contado en varias oportunidades. Ella dijo que le había puesto plazo a esa situación, que el presidente lo sabía, eso es lo que se cuenta. Yo no creo que haya otra razón política de fondo, aunque la relación de ella con distintos sectores del gobierno no ha sido la mejor. Dentro de la Cancillería ha sido muy criticada, por varias razones, la principal que ella supeditó su tarea como
Sí.
canciller a la candidatura de a secretaria de la ONU. El gobierno responde que ese proyecto el gobierno lo supo antes de designarla y que igual lo hicieron porque para el gobierno corría en su favor esa candidatura porque formaba parte de el marketing del gobierno en el marco internacional, que al gobierno nuevo le convenía el reformateo de su política exterior, que en Argentina, que había vivido peleada con determinadas consignas de la política internacional, apareciera con un protagonismo en este punto. Pues, para mí es insuficiente la explicación porque de esa candidatura se enteran nada más que los que miran la política de cerca y es un pequeño grupo, pero pues nadie dudaba del nuevo estilo que Macri quería darle a la política exterior y no era necesario o imprescindible este hecho. Pero ellos justifican eso. Las otras son críticas que vienen de sectores de la Cancillería y de la política, que tienen que ver básicamente con el enfrentamiento con determinadas circunstancias. Uno, Venezuela, ella siempre fue una persona exageradamente moderada, el tema de Venezuela, cuando el gobierno creía, perdón, ciertos dirigentes del gobierno creían que debía ser más enfático en la crítica al chavismo y ser menos contemplativa. Los que la critican dicen que lo hacía porque ella quería tener el voto de Venezuela para la ONU. Esto es discutible porque el enfrentamiento del gobierno de Macri con Venezuela arranca
El primer día, sí,
en el
en
primer día
Brasil.
cuando va Macri en la reunión del Mercosur y se enfrenta a los gritos con la canciller de Maduro. Después algunas otras cosas que se dicen, que ella en un momento hizo unas críticas a Rusia por la política en Ucrania en el momento inconveniente. Pero bueno, yo creo que no ha sido una mala canciller para la Argentina, creo que ha sido razonablemente buena en una estrella de gran prestigio internacional. Por lo tanto, creo que después hay debate sobre el reemplazo. Esta era una cartera que los radicales la creían propia, porque en esa mirada que mira qué sector tiene cada partido de la alianza en el gobierno, el radicalismo tiene ministerios muy importantes, como agricultura, medios, cancillería, etcétera, defensa, y la salida de Malcorra, que está identificada con el Partido Radical, parecía que piden esa pieza en su gabinete. El gobierno dice que ellos nunca la nombraron pensando que era radical, que se enteraron después de nombrarla que era radical, pero es cierto que ella lleva gente del radicalismo al ministerio, a los cargos de la segunda línea, a la jefatura de gabinete del ministerio, y ahora viene un hombre que está, que tiene una trayectoria profesional en gobiernos
justicialistas, sí.
Del peronismo, aunque es cierto que Forín no es un militante del peronismo, después es un dirigente del peronismo, es más bien un hombre profesional de la cancillería, y la justificación de su designación es que es un hombre que ocupa el número uno en el ranking del escalafón de la cancillería en cuanto a mérito, puntaje y antecedentes. Dos, que es un hombre que tiene una experiencia de convivencia con la política muy grande, y eso es cierto. Sí. Él fue jefe de ceremonial de Menem, fue vicecanciller de Dualde, y luego estuvo 10, 12 años en Portugal, es casi una beca, porque Portugal no tiene ningún conflicto político con Argentina. Pero es un hombre que tiene una convivencia con la política, es un hombre de gran cintura, y en eso, digamos, puede servirle al gobierno. Es un hombre de una gran capacidad de trabajo,
sí,
de una gran autoridad, y bueno, habrá que ver cómo le va.
Esto es un chiste, pero nosotros los rosarinos nos sentimos mal porque cambió una rosarina por un santafesino. Claro. La interna radical acá en Santa Fe está al rojo vivo con eso. Una rosarina Malcorra que ella había sido propuesta para ser destacada, mujer destacada en el Consejo Municipal un año antes de las elecciones, y había sido rechazada por algunos concejales, por lo tanto no lo fue. No lo fue, esto estamos hablando del año 2014. Y quedó una gran brecha entre algunos concejales que, bueno, decidieron no destacar a Malcorra. En el caso de Macri, que me parece que si bien Malcorra no era conocida antes de ser canciller en el mundo político como estadista, ni mucho menos, me parece que le bajó el perfil a los ministros, en el caso de Pratgay por Duhovne y en el caso de Malcorra por Furí.
No creo, no. Macri más bien quería un gabinete de estrellas y con esas dos personalidades las tuvo. Ahora, es cierto que los representantes son personas más jóvenes y menos trayectoria, pero no creo que le quiera bajar el perfil, ¿no? Se luce con los ministros y trata de que sea lo mejor posible, me parece que no. No hace cuestiones de cartel. Si algo tiene Macri como ventaja, eso hay que ver después si lo aprovecha o no, es que él en el espacio en el que se mueve no tiene competencia.
Sí.
Realidad es que le haga sombra, ni en el gabinete ni fuera del gabinete. En el padrón en el que se mueve, que es el voto moderado de centro-derecha de la clase media argentina, en eso no, hoy no tiene competencia. La tuvo con Scioli durante muchos años, compartía el mismo electorado, esa pulseada la ganó él, y hoy día no tiene nadie que le compita en ese segmento de la sociedad. Es una ventaja grande, no hay nadie que esté enfrente con un proyecto de la dimensión, ni de la profundidad, ni del espacio que él maneja. Si uno mira los candidatos, mira los otros ministerios, no hay nadie que le discute el puesto, sino inclusive el proyecto político. Eso es una ventaja de él, ¿no?
Malcorra había sido denunciada, fue absuelta por el memorando de entendimiento con Qatar, ¿no es cierto?
No necesariamente, eso se lo reprochan a otros funcionarios, ¿no? Ella no tiene nada que ver con
Se lo habían... claro, se lo habían... Sí, cierto. ¿Cómo queda el caso de Qatar con ese memorándum? ¿Tenés algún conocimiento?
No sé ni qué.
Ajá.
Creo que es un intento de algún acuerdo comercial que...
inversiones, sí.
El gobierno paga la falta de información sobre ese punto. Que no se ha informado con detalle de qué se trata, pero creo que sí, es de los tantos rumbos de negocios que quedan en la nada, porque una vez que surgen a la luz pública y son observados, no hay que poner una firma ni mover nada, y creo que va a ser así. Más ahora con estos problemas que hay con Qatar,
sí, claro.
Internacional, ¿no?
Claro.
Son más bien de geopolítica, y creo que no, pero en fin, yo no puedo hablar de ese tema, porque tengo que consultar a alguien que esté vinculada con el comercio internacional.
Ignacio, Justicia Legítima nació con el kirchnerismo, Justicia 2020 nace a la luz con el macrismo, y ahora aparece el partido judicial o este lanzamiento de jueces federales. ¿Cómo lo llamás vos? Partido judicial, ¿no es cierto?
Es una metáfora periodística para caracterizar el intento de los jueces federales de defenderse del gobierno, de los gobiernos, porque la verdad que el proyecto de modificar el marco de la justicia federal y la capital federal es un proyecto que viene de la época de ya empezó de la Rúa con
sí.
La idea de que los federales de la capital había que moverlos porque eran todos unos pícaros. Se sucedieron los gobiernos, esa amenaza la repitieron todos, los Kirchner desde ya, que eligieron de todo, de algunos jueces federales, y este gobierno, desde que asumió, bueno, está parte, lo que se mira y lo que se ve es el Justicia 2020, pero tan importante como eso es la auditoría que se ordena sobre los juzgados federales en el Consejo de la Magistratura, por propuesta del Colegio de Abogados, y el recrudecimiento de la presión en el Consejo sobre esos jueces. Hasta este año, eso era una bandera lírica porque el gobierno no tenía los votos del Consejo Nacional para avanzar sobre esos jueces. Cuando, a fin del año pasado y comienzo de este año, empieza el gobierno a decir que ya tiene los votos,
sí,
y que convenció, no se sabe cómo, algunos integrantes de que deben ir contra una lista de jueces, hasta ahora el juez Freyler y el juez Rafeca,
sí,
los jueces federales evidentemente emprendieron la tarea de buscar un escudo protector, y han hecho este sindicato, esta agrupación de jueces federales que es la constitución de lo que se llama un partido judicial, porque va a trabajar en la defensa de los jueces federales, ¿no? Es un síntoma de una pelea de fondo vieja que viene de lejos, del cual el capítulo de justicia legítima es solo un round, y ahora es este, que es el enfrentamiento de la justicia con la política.
Sí.
Es una confrontación de poder clásica, ¿no? Hay que verla de ese ángulo. En un país en crisis como la Argentina, la corporación política tiene una extrema debilidad frente a otros poderes. Especialmente en la Argentina, el poder de los medios y el poder de la justicia, que son los dos que tienen fuerza y músculo en un país donde las otras instituciones están muy debilitadas por la sucesión de las crisis y el descrédito en el público que les echa la responsabilidad de lo mal que andan las cosas. Entonces, se producen recurrentemente los enfrentamientos entre la política y la prensa, y la política y la justicia. Este es solo un round más.
Efectivamente, es un round más. ¿Se puede, yo no te lo digo a vos como pregunta ya inmediata, pero se sabe qué porcentaje de jueces responden a justicia legítima, tal porcentaje de jueces federales están respondiendo a justicia legítima, tal otros a Justicia 2020, para saber más o menos cómo está balanceada esta justicia? En política estoy hablando, ¿no?
Me imagino que quien se ponga, hay que, eso hay que cuantificarlo.
Claro.
Pero, en fin, no sé si es... Si Justicia Legítima es una organización donde la gente se anota y paga una cuota.
Sí.
Y yo he escuchado cálculos que hay un 40% de los funcionarios...
40.
Jueces y fiscales que juegan ahí, pero no me tomes a mí como fuente.
No, pero por eso te dije la versión o...
No conozco con precisión, y imagino que se debe haber hecho ese cálculo. Pero es cierto que lo que expresan estas ligas que aparecen, estamos hablando de Justicia Legítima o la agrupación esta de jueces federales, y las otras organizaciones, la Asociación de Magistrados, básicamente, que es el gremio formalmente hablando de los, su actuación, muchas veces hay que verla relacionada con los conflictos de la justicia con el poder político,
claro,
y internos dentro de la justicia, que como ocurre en todo el mundo, en todo Occidente, están atravesadas por una guerra de sectores ideológicos, por un lado, y otros que podríamos denominar de clase. Es decir, la justicia es la clásica corporación donde el tema de la clase social importa mucho. Están los abogados de los grandes estudios, que es como el Salón VIP, que acá en Buenos Aires son los abogados de la calle Montevideo, como se dice, el Colegio de Abogados de la Ciudad. Y después están los abogados de la tropa, los más jóvenes, que pelean para escalar hacia posiciones VIP y acceder a los grandes casos y a los grandes estudios, que son resistidos y rechazados porque son gente que tienen cierta formación o visten de alguna manera. Es decir, hay una guerra de entre el ritualismo, la justicia es una organización muy ritualista, muy conservadora, y están quienes quieren cambiarla y quieren ir hacia otro. Y esto ocurre en todo el mundo, ocurre en Italia, en España. La palabra, claro. El lema Justicia Legítima nació en España. Acá lo tomaron en la Argentina, pero nació allá. Movimientos de la llamada Justicia Legítima hay en varios países. Y responden a la estructura ritualista y conservadora de la justicia.
Sí, sí. Muchísimas gracias, Ignacio. Gracias por tu tiempo.
No, gracias por llamar, Gustavo.
Chao, hasta luego.
Saludos a todos.
Igualmente. Ignacio Zuleta, ex director de periodístico de ámbito financiero y actual director en jefe del dominical del diario Clarín. Y titular de ZuletaSinTecho.com.
Mira.